Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias. En la ONU, 130 países se acogen al llamado global de lucha contra las drogas del presidente Donald Trump. Cobertura especial de La Voz de América. Por crisis en Venezuela, 5 países del hemisferio se comprometen a impulsar una acción contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y agitada jornada en Washington en medio de rumores de renuncia en la Casa Blanca y la convulsionada confirmación para el Supremo estadounidense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, la desnuclearización de la península coreana y el papel de Irán en Medio Oriente son algunos de los temas que Estados Unidos pondrá sobre la mesa durante la Asamblea General de la ONU, revelaron desde el gobierno.
En las horas previas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la plana mayor de la diplomacia de Estados Unidos se reunió con la prensa en Nueva York para hablar de los grandes temas del día. El secretario de Estado Mike Pompeo tocó los más controversiales, como la relación con Rusia.
Estamos tratando de encontrar todos los lugares donde haya un terreno común, donde podamos trabajar con los rusos. Estamos encontrando muchos lugares en los que están trabajando en contra del interés estadounidense y los haremos responsables de hacerlo.
Y sobre la desnuclearización de la península coreana, el secretario anunció que hacia el final del año viajará a Pyongyang para preparar un segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. También precisó que a pesar de que Corea del Norte no estaría haciendo lo que le pide Estados Unidos, el diálogo sigue adelante y que llevará a la total desnuclearización.
Están dando la oportunidad de completar la desnuclearización y continuaremos en todos los niveles para tener esas conversaciones.
Entre tanto, hablando de Irán, Pompeo aclaró el papel del país medio oriental como promotor principal del terrorismo en el mundo y que Estados Unidos hará todo para impedirlo.
Hemos establecido una serie de restricciones. Volveremos a imponer otro conjunto de sanciones en noviembre. Nuestras acciones en Oriente Medio y sus alrededores han dejado en claro que no continuaremos aceptando el mal comportamiento de Irán.
En la misma rueda de prensa participaron el consejero de Seguridad Nacional John Bolton y la embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, que hablaron de lo que ocurrirá en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los encuentros bilaterales del presidente Trump, en particular con el primer ministro canadiense Trudeau. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Unos 130 países se acogen al llamado del presidente Donald Trump en la lucha contra las drogas. En su primer discurso en el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario llamó a una estrategia global para combatir este flagelo. Con Celia Mendoza y Jorge Agobián, desde Nueva York, iniciamos nuestra cobertura especial de la 73ª Asamblea General de la ONU. Primeramente vamos contigo, Celia. ¿Cuál es la relevancia de traer el pedido de la lucha contra las drogas al marco de la ONU?
Es significativo, Belén, especialmente porque estamos acostumbrados a que los discursos y las intervenciones de los mandatarios no inician hasta el martes. Sin embargo, este lunes el presidente de los Estados Unidos dio un llamado global a acabar con las drogas y los cultivos y de una vez le lanzó una llamada no solamente a los países del mundo, pero de la región, el hemisferio occidental, hablando específicamente acerca de Colombia y su presidente y la colaboración que tendrán en esta lucha, no solamente contra el narcotráfico, pero también contra los cultivos de la droga, algo que ha sido apreciado por el secretario general de las Naciones Unidas, quien también respalda este llamado y ha ofrecido toda su ayuda. Con un llamado global a combatir las drogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su participación en la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas.
El flagelo de la droga continúa cobrando muchas vidas en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Hoy estamos comprometidos para luchar juntos contra la epidemia de las drogas.
Tanto el mandatario estadounidense como la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguraron que ya son 130 países los que se han adherido a la iniciativa, recalcando que el incremento de los cultivos ilícitos y las muertes de personas debido al uso de cocaína y opioides no tiene precedentes.
Como señala el informe mundial sobre drogas 2018, la producción de cocaína y opio ha alcanzado cifras récord de manera increíble y las muertes mundiales causadas por el consumo de drogas ha aumentado en un 60% desde el año 2000 hasta 2015.
Trump reiteró su intención de trabajar muy de cerca con Iván Duque, presidente de Colombia, a quien le reconoció su compromiso para acabar con los cultivos ilícitos. El mandatario colombiano ha manifestado su intención de erradicar el 70% de los cultivos ilícitos en su país al finalizar sus 4 años de mandato. El canciller de México destacó la trascendencia de que la iniciativa no solo esté enfocada en el aspecto criminal.
Lo importante es que hay un creciente consenso de que la solución tiene que ser una solución integral, que reconozca todas las dimensiones del problema.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, reiteró lo apremiante de la situación.
El sistema de Naciones Unidas y yo personalmente estamos listos para servir y apoyar a los gobiernos para enfrentar el desafío del problema mundial de las drogas.
Un problema asociado con los grupos al margen de la ley, la corrupción, la seguridad y la paz global, lo que impacta la vida de millones de personas diariamente. Durante esta reunión no solamente se habló de la lucha contra el narcotráfico, pero también de lo importante que es que los países puedan ayudar a aquellos que padecen de adicción.
Celia, muchas gracias. Ahora vamos contigo, Jorge, porque este martes 5 presidentes latinoamericanos anunciaron un importante compromiso con respecto a Venezuela. Jorge, ¿por qué Venezuela será protagonista en esta Asamblea General de la ONU?
Belén, la crisis sociopolítica y económica en Venezuela, pero aún más la crisis que ha generado la salida de millones de venezolanos a países de la región para emigrar y salir del caos en el que se ha convertido ese país, y como han dicho las autoridades, generará discusión en la OEA. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunirá con el presidente colombiano, Iván Duque, y además con la delegación de Canadá y Perú. Asimismo, el grupo de Lima también se reunirá para tratar el tema de la migración masiva de venezolanos y cómo poder tener dinero para poder afrontar esta situación. Pero como decías, el tema más importante y que más llamará la atención será la firma de 5 países, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia, de una denuncia que enviarán a la fiscal de la Corte Penal Internacional para denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La constante denuncia de la dictadura y mi compromiso con la libertad.
Con este mensaje llegó a Nueva York el presidente colombiano Iván Duque, quien junto a los mandatarios de Argentina, Chile, Perú y Paraguay firmará una carta de denuncia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venezuela es parte del centro de atención de la reunión mundial. Y líderes de la región, como los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia y Laura Chinchilla de Costa Rica, calificaron como una acción inédita el paso dado por estas naciones contra un gobierno del hemisferio occidental.
Es un mensaje contundente a Maduro y su cleptocracia criminal que no tendrán dónde esconderse. Que ellos les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda muy fría en La Haya.
Creo que hay todavía un margen para que podamos hablar de que el derecho internacional y las instituciones puedan entrar a asistir a la situación de Venezuela.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte anunció la apertura de un examen preliminar para evaluar las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pero ahora le acompañan como argumentos un informe de la OEA y una denuncia formal de 5 presidentes, lo que podría acelerar el proceso, según el diplomático venezolano Diego Arria.
Por lo tanto, debería teóricamente ser muchísimo más rápido que lo que ha sido este proceso preliminar que ya abrió el año pasado la fiscal de la Corte Fatsuda.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza reprochó los esfuerzos hechos desde la OEA para hacer posible la denuncia.
El informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra en Venezuela, que es el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro.
Además de esta acción que marcará la Asamblea General de la ONU, también está prevista una reunión del Grupo de Lima y un encuentro entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con el presidente Duque. Quiroga, sin embargo, envió un mensaje al grupo de cancilleres.
¿Qué pasó con las advertencias del 21 de mayo, romper relaciones? ¿Qué pasó con negarle créditos sin aval del Congreso a Venezuela? China anunció que le estaba dando créditos. ¿Por qué callaron?
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas se llevarán a cabo manifestaciones alrededor de esta área. Una de ellas de la comunidad nicaragüense acá en Nueva York y el día jueves de la comunidad venezolana.
Jorge, Celia, muchas gracias. Y obviamente existe mucha expectativa lo que se resuelva este martes en el marco de la Asamblea General de la ONU, en la que Venezuela sin duda será protagonista.
Más adelante, semana decisiva en Washington y una iniciativa que abriría camino a revocar la residencia permanente.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una agitada semana comenzó la Casa Blanca. Este lunes crecían los rumores de una eventual renuncia, mientras en el Capitolio las voces de protestas contra el nominado a la Corte, Brett Kavanaugh, fueron en aumento de cara a la próxima audiencia de confirmación prevista para este jueves.
Washington amanecía este lunes con una noticia, la posible renuncia o despido de este hombre, el número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein. Y después de horas de caos informativo y un encuentro de Rosenstein en la Casa Blanca con el jefe de gabinete John Kelly, la portavoz del presidente anunciaba esto.
Bajo petición del subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, él y el presidente Trump mantuvieron una extensa conversación para discutir las recientes noticias. Como el presidente está en la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene una ajetreada agenda con líderes mundiales, se reunirán el jueves cuando el presidente vuelva a Washington.
Quedaban descartadas de esta forma las especulaciones sobre Rosenstein, al menos esta jornada. Todo esto ocurría mientras en la Corte Suprema se concentraban decenas de personas para exigir una investigación sobre las dos denuncias de acoso sexual que pesan sobre el nominado de Trump a juez de la máxima institución judicial del país. Ambas acusaciones se remontan a más de 30 años, cuando Brett Kavanaugh estudiaba en la secundaria y luego en la universidad. Trump, que se encuentra en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dejó clara su opinión al respecto.
Que la gente aparezca de la nada, después de 36 o 30 años sin mencionar nada, y que de repente lo hagan, creo que es algo totalmente político, totalmente político.
Según el presidente, esto no es más que un intento de los demócratas por demorar el nombramiento de Kavanaugh a este cargo vitalicio que, de darse, consolidaría una mayoría conservadora en esa instancia. Coincidencia o no, el encuentro entre Trump y Rosenstein tendrá lugar el jueves, cuando también está previsto que comparezcan en el Senado Kavanaugh y una de sus presuntas víctimas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de leyes que permiten revocar la residencia permanente a inmigrantes que se beneficien de ayuda gubernamental. Pero los abogados de inmigración afirman que esta normativa se ejecutará tras debates en el Congreso.
Algunos inmigrantes en Estados Unidos tendrían que abandonar el uso de cupones para comida para personas de bajos ingresos y financiamiento para viviendas a bajo costo. En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional se indica que aquellas personas con residencia permanente arriesgan perder ese estatus si han solicitado o reciben ayuda gubernamental.
Por eso es que cuando tú vas a hacerte residente te piden un affidavit of support, te piden una declaración de mantención que una persona garantice que tú no vas a hacer carga pública. Ha venido un grupo de personas que aunque ellos no cogen ayuda pública, los hijos sí, porque los hijos son ciudadanos americanos. Pero el que llena la planilla, el que cambia el cheque, el que deposita el cheque y el que lo gasta es el padre.
El Código de Inmigración estadounidense vigente establece que se puede revocar la residencia permanente a quienes representen un gasto público. La administración actual afirma que el objetivo es promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados. La abogada de inmigración Grisel Ibarra indica que quien no la debe, no la teme.
Los que son descarados, los que están haciendo, o sea, los que están trabajando por la izquierda y cogiendo beneficios, los que están viajando a otros países con el dinero del gobierno, los que están viviendo en una casa de plan 8 y van a Italia 3 veces al año, esas son las personas que van a tener problemas.
La experta dijo que la normativa debe llevarse a nivel de registro federal para debatirse por 60 días antes de una eventual aplicación.
Mira, la ayuda siempre ha estado ahí para el que la necesite. Lo que ofende es el abuso de la ayuda. De que a ti te den los sellos de comida y tú los vendas en el parqueo de Publix. ¿Me comprende? De que te estemos dando un pavo por San Givin y tú te aparezcas en un Jaguar a recoger el pavo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, gobierno de Venezuela vuelve a acusar a oposición en presunto magnicidio. Y nuevos enfrentamientos en Nicaragua.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevas acusaciones emitió el gobierno de Venezuela contra líderes de oposición, a quienes vincula en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Las denuncias se extienden a países como México, Colombia y Chile.
El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer que fueron detenidos otros 3 presuntos implicados en el atentado en contra del presidente Nicolás Maduro a principios de agosto y expresó que uno de ellos presentó nuevas evidencias contra el parlamentario Julio Borges, quien se encuentra refugiado en Bogotá.
Tenemos muchísimos elementos de prueba que involucran a el señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto.
Acto seguido, desde la ONG Foro Penal Venezolano, su director Alfredo Romero repudió lo que cataloga como una persecución en contra de los que piensan diferente al gobierno.
Ya lo hemos dicho en varias oportunidades de manera repetitiva, es algo sistemático, que el gobierno haya comenzado a perseguir de tal forma que muchos de los diputados, muchos de los líderes políticos se hayan tenido que ir del país. Evidentemente hay una, destrucción, intento de destrucción de todo aquel que se quiera oponer.
En ese mismo sentido, el abogado Gonzalo Jimiop recordó que suman 236 detenidos por motivos políticos y reiteró que la defensa de los derechos humanos no discrimina.
Lo vamos a seguir haciendo porque, como lo acabo de decir, no la debemos y no la tememos, e incluso esa información podría serles hasta de utilidad a ustedes mismos para que de alguna manera hagan cesar todo ese gravísimo y muy amplio y muy lamentable espectro de violaciones graves a los derechos humanos.
Entre tanto, Borges emitió un comunicado en el que advierte que las acusaciones de Rodríguez son una respuesta al apoyo que ha logrado la oposición en Washington para continuar las presiones contra el gobierno de Maduro. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Dolor e indignación tras la muerte de un adolescente de 16 años mientras participaba en una marcha convocada por la oposición en Nicaragua. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron el hecho y reiteraron al gobierno de Daniel Ortega que preserve la vida de los nicaragüenses.
Mi niño, solo 16 años tenía, mi muchachito, y me lo mataron. Pedimos justicia, que se vayan esos asesinos del poder, porque ellos son los que están matando a la juventud. Nos están matando, los están violando, los están echando a la cárcel por gusto.
En medio del llanto, Rosa Larga Espada culpa al gobierno del presidente Daniel Ortega por la muerte de su nieto, Matt Romero, un adolescente de 16 años que recibió un disparo durante una manifestación este domingo. Esta muerte fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, considera que la represión es una orden directa de la presidencia de Nicaragua.
Él fue categórico en señalar que iban a arreciar los actos de represión contra los ciudadanos que manifiestan el pensar diferente a la línea oficial. Elementos civiles proclives al gobierno comenzaron a disparar.
Cuevas fundamenta su argumento en el último discurso del presidente Ortega, quien envió un fuerte mensaje a sus opositores.
Y que quieren seguir cometiendo crímenes. Bueno, les caerá la justicia con toda la ley. Nosotros tenemos paciencia, pero que no nos sigan provocando. Que no nos sigan provocando.
Diversos sectores coinciden en que la posibilidad de reanudarse el diálogo nacional se aleja cada día más por falta de voluntad del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
En segundos, una dolencia mortalmente grave y el futuro de las compras en línea a partir de vehículos autónomos.
Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Valor de 60 mil millones de dólares. China empezó a recaudar desde este lunes impuestos adicionales a productos estadounidenses. Como parte de la respuesta a las medidas anunciadas por Estados Unidos, la Administración de Aduanas impuso aranceles de 5 y 10% a una lista de más de 5 mil bienes, desde miel hasta productos químicos. La tuberculosis sigue siendo la principal enfermedad infecciosa mortal a escala global. Esta dolencia afecta a un cuarto de la población mundial y es especialmente mortal en las poblaciones de escasos recursos.
La vida no ha sido fácil para Stella Mulgos, de 54 años. La mujer sudafricana toma 9 pastillas diarias, menos que las 27 que solía tomar todos los días. Pero ella es VIH positiva, está desempleada y padece tuberculosis multiresistente, MERTB por sus siglas en inglés. Ella sostiene que el estigma de la enfermedad hace que su vida sea aún más difícil.
Tengo mi familia, no pueden compartir un plato conmigo o una taza conmigo y la gente no se me quiere acercar.
La tuberculosis es una grave amenaza, según los Centros de Estados Unidos para el Control de Enfermedades. Unos 2.000 millones de personas están infectadas de tuberculosis en todo el mundo. Rebecca Martin, de los CDC, dice que el tratamiento preventivo es crucial, especialmente para aquellos con la forma latente de la enfermedad.
En realidad no es que esté aumentando el número de casos debido a que las personas adquieran resistencia a los medicamentos, sino que la TB resistente a múltiples fármacos se está transmitiendo de persona a persona.
La tuberculosis, una enfermedad bacteriana transmitida en el aire, afecta de manera desproporcionada a los pobres, a quienes viven y trabajan en lugares cerrados y a los que tienen un sistema inmune comprometido, incluyendo a pacientes con VIH. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Los vehículos autónomos hacen de las compras en línea una experiencia más conveniente y rentable. Por ello, una empresa emergente en California ha lanzado un servicio de entrega sin controladores, que según algunos será cada vez más común.
En lugar de ir a la tienda a comprar comestibles, Maureen Blaskovich prefiere comprar en línea. Una vez que ha ordenado lo que quiere, todo lo que tiene que hacer es esperar a que le entreguen los víveres. El vehículo sin conductor ubica la casa del cliente usando sensores GPS, radar y cámaras. Al llegar, se notifica a los clientes y se les da un código que desbloquea el maletero para que puedan descargar su pedido.
Tienes pollo, zanahoria, frijoles, toda la temperatura controlada.
Este servicio es operado por AutoX, una de varias compañías que buscan llevar la entrega autónoma de comida a la corriente principal.
Estamos ofreciendo dos tipos de experiencia de compra, o compra en línea y la entrega de forma autónoma, lo que significa menores costos para usted, o cuando un automóvil se detiene, puede seleccionar y comprar desde la tienda móvil en la ventana del asiento trasero.
Los ingenieros aún viajan en el vehículo, por lo que pueden tomar el volante en caso de una emergencia. Blaskovich está entusiasmado con el nuevo servicio, pero la nueva tecnología también le recuerda a un tiempo pasado.
Algo así como en los viejos tiempos, cuando el lechero y el panadero llegaban a la casa.
El servicio le permite a Blaskovich ocuparse de otras tareas mientras cumplen con su pedido, o simplemente relajarse y esperar a que lleguen sus compras. Yoconda Tapia, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones por el inicio de la primera cosecha del otoño en China. Granjeros de las pequeñas villas agrícolas se unen para participar de un festival y atraer turistas. La colorida celebración incluye, además de danzas tradicionales, degustación de más de 10 platillos típicos. Les informó Belén Mora.